Gloria al Señor, hermano. Mire, hoy vamos a ser bendecidos también con la palabra del Señor. Y quisiéramos ir al capítulo 19 de Juan. Amén. Solo que esta vez vamos a comenzar en el verso 14. Amén. Verso 14 del Evangelio de Juan, capítulo 19. Amén. Cuando lo tenga, mi hermano, Juan 19, 14, y puede ponerse de pie, pues así le damos lectura entonces a la palabra del Señor. Cristo comprometido contigo. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que alguien se comprometa con nosotros, verdad? Uno dice, ese es un hombre comprometido con su trabajo. Pues ok, qué bueno, gloria a Dios, hay que comprometerse con el trabajo. O ese es un hombre comprometido con su esposa. Qué bueno, va mejorando, qué bien. Pero qué mejor, ¿verdad? Que un hombre, una mujer, un joven, un niño comprometido con Cristo. Y usted sabe que usted puede comprometerse con Cristo, porque Cristo se comprometió primero con usted, amén. Él tuvo y tiene y tendrá que tomar la iniciativa en todo esto. Porque de nosotros no sale, hermano, de buenas a primeras. Tiene que ser Él. Y gloria a Dios, Él está buscando que usted se comprometa con Él, porque ya Él se comprometió contigo. Amén. Y lo vamos a ver a través de las Santas Escrituras. Amén. Juan 19, 14. Y entonces, de momento damos reverso un poco, vamos al 18:37 para leer ese verso. Pero vamos a leer juntos 19, 14 y 15. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y el 18:37 dice así. Les dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Permítenos ahora, Señor, predicarla, siendo fiel, Señor, a lo que está en tu corazón, Señor, porque tú la redactaste, Señor, y tú la tienes para nosotros hoy. Háblanos al corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Pueden sentarse, mis hermanitos. Gloria sea el Señor. Hermano, mire, si usted va a través de este capítulo 18, el capítulo 19, usted lo podía resumir en Dios se había revelado a través de Jesucristo, pero en estos dos capítulos Él estaba como que a viva voz ahí, ¿vio? Como que nadie podía evitar, ni nadie podía decir, no, es que yo como que no entendí, yo como que no comprendía, yo como que no pude percatar ni pude percibir lo que se me estaba revelando. Allí todo el mundo lo tuvo claro, hermano. Desde cuando estuvimos viendo al principio del capítulo 18 pasado, el arresto de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí recuerda? Desde ahí hasta donde estamos en estas porciones de Escritura, en el capítulo 19, que ya Pilato ya estaba tratando con Jesús. Todo el mundo había podido contestar al Señor Jesucristo. Al igual que hoy día, hermano. Hoy día aquí en Puerto Rico se le ha presentado al Señor Jesucristo. Si se me antoja que no puedo decir a todo el mundo, porque tiene que haber quizá alguno que no haya escuchado de él. Pero si lo hubiera, hermano, a lo mejor se pueden contar con los dedos de la mano. Aquí todo el mundo en Puerto Rico ha escuchado a Jesucristo. Podemos decir que en algunas ocasiones se le presenta a Cristo y se le presenta un mensaje un tanto marcado, manchado o torcido, ¿verdad? Porque como nos dice Pablo en la epístola a Timoteo, hay hombres que por sus propias convicciones y para su propia ganancia tuercen las Escrituras. Pero el mensaje de Cristo, hermano, como dice la propia Escritura, como quiera es predicado, uno por vanagloria y otro por contienda, pero Cristo se predica como quiera, hermano. Pero la gente no hace caso. Y Cristo ahí en la cara de ellos, como diríamos nosotros acá en el campo, en la misma cara. Y ellos no quieren aceptar el llamado que Cristo le está haciendo. Cristo se comprometió con ellos hace mucho tiempo. Cuando la palabra del Señor dice, El Señor me dijo hace ya mucho tiempo, como decía Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor se comprometió desde que nos creó. Y cuando se echó a perder la creación, Él, ni corto ni perezoso, después de darle la sentencia, le dijo, va a haber una enemistad entre los que sirven a Dios y entre los que sirven a Satanás. Pero los que sirven a Dios van a vencer. No lo dijo así en esas palabras, pero fue la palabra que le dijo a Eva. ¿Ok? De que la serpiente te va a herir en el calcañar, pero tú la vas a herir en la cabeza. Refiriéndose a que la simiente de ella, de donde iba a nacer eventualmente el Señor Jesucristo, iba a tener victoria sobre toda la maldad y sobre todo el reino de Satanás. Gloria a Dios. Así que él, hermano, siempre ha estado comprometido. Porque cuidado que uno escucha cuentos de la gente. Ay, que Dios no me hace caso, que Dios no me oye. Que Dios tiene favoritismo, que Dios es este y lo otro, y la gente quiere poner a Dios al nivel de ellos, hermano. Y la realidad es que el Señor siempre se ha estado revelando. Como vimos a través de Romanos capítulo 1, dice, nadie tiene excusa, porque es que el Señor ha revelado su bondad y su poder a través de todo. Cuando tú miras todo y dices, ay, qué bonitos atardeceres, los mejores atardeceres son los del área oeste de Puerto Rico. ¿Y por qué? Pues porque aquí que están los atardeceres, el sol se pone para allá. Y usted mira y dice, ay, qué bonito, me voy para la playa Ñasco, allá en un palmar, bajo un palmar, qué sé yo qué. Y allí mira, ¿verdad?, cómo se pone el sol y dice, ay, qué bonito. Y a lo último usted, cuando el sol va bajando, que está en el horizonte, en el agua, usted lo ve casi como moviéndose casi, ¿verdad? Dice, ay, qué lindo todo eso. Y no se pone a pensar, ¿y quién hizo todo eso? Que el sol no está más para allá o más para acá. Y la vida aquí prevalece, ¿eh? Que hay unas leyes que él impuso, que las cosas se mantienen en órbita unas con otras. Que en este planeta, por la misma gravedad que hay, el aire no se va y se queda. Y hay una atmósfera que usted puede respirar. Es un balance delicadísimo. Y los científicos cada vez que lo miran dicen, esto es un balance súper delicado. Y esto, y ahí mismo le viene la, ¿verdad?, el cantazo de Dios, como uno dice, y ahora, y el balance delicado, ¿de dónde salió? ¿Ves? Entonces, no, y ahí deciden no honrar a Dios. No, pero es que esto a través de millones y millones de años, después de dar el bandazo y cantazo, terminó como está. Y la gloria de Dios revelándosele a través de la naturaleza. Y aquí vemos en estos capítulos la gloria de Dios revelándose a estos varones, a estas mujeres, hermano. Gloria sea al Señor. A Pilato, ¿cuántas veces no se le reveló el Señor? Mire, si usted saca cuenta, Pilato, el que lo mira parecía que estaba loco. ¿Eh? Porque Pilato como 7 veces sacó a Jesús afuera. En una lo azotó y lo sacó afuera. En una lo trajo arrastrado y lo sacó afuera, y este es el rey. Ah, y después vuelve y lo trajo, ¿sabe?, de diferentes cosas a preguntarle. Tenía un relajo con el Señor Jesús. Y hermano, él estaba desconcertado. Porque como le pasa a todo el mundo, cuando Dios toca a uno y Dios lo pone a capítulo, entonces la persona sabe que tiene una decisión de vida o muerte en las manos. Y las personas responden diferente. Hay personas que se amontonan, hay personas que se quedan calladas, y hay otros que hacen como si fuera un pollo loco, que empieza a dar vueltas por todos lados. Nervioso, no sabe qué hacer, incierto, se desconcierta, hace cosas incoherentes, dice cosas incoherentes. Pero lo cierto es que con Pilato el Señor Jesucristo trató de cara a cara, hermano. Y muchos nos acordamos de que Pilato al final se lavó las manos, qué sé yo qué. Pero la realidad es que antes de eso, hermano, ¿cuánto chance no tuvo Pilato? Y Dios se le reveló a Pilato. Y Cristo se quiso comprometer con Pilato, pero Pilato no quiso hacer caso de la palabra del Señor. Por ejemplo, si usted viene bien, hermanito, en la parte, ¿verdad? Desde el verso 33, 18-33, dice, entonces Pilato le dijo, volvió a entrar en el pretorio, que es donde estaba la guardia, ¿verdad?, los soldados, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Verdad? Desde ahí, hasta el verso 15 del capítulo 19, Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar?, que es el verso que acabamos de leer. O sea, él estuvo tratando, y habló con Jesús, y hablaron de la verdad, y él le preguntó qué es la verdad, y salió a los judíos en el verso 38, y dice, yo no hallo delito en este hombre. Y entonces, pero como ustedes tienen la costumbre de que lo suelte uno en la Pascua, ¿qué quieren que os haga? Que lo suelte el rey de los judíos. Hermano. Y entonces dijeron, no a este, sino a Barrabás. Y se nos explica que Barrabás era un pillo, ladrón. O sea, hermano, él estuvo entre él y la multitud por lo menos 7 veces en la parte que se nos narra en el Evangelio de Juan, y sabemos que no todos los detalles estaban en el Evangelio de Juan, están en otros evangelios también. ¿Cuánta oportunidad se le dio a Pilato? Entonces, el Señor. ¿Qué queremos ilustrar con eso, hermano? Hoy en día aquí en Puerto Rico, el Señor está dando oportunidad a muchos también. Con este mismo muchacho que hablábamos esta mañana. Yo creo que, a ver, yo creo que esta es la cuarta o quinta vez, ¿verdad? Decimos, mira, Cristo te está buscando, pero llama a tu puerta y tú te haces el sordo. Tú tienes que responderle a Cristo Jesús. Sí, yo me congregaba antes y yo dirigía los coros en una iglesia, decía. Yo. Y pues eso no es que yo acumule puntos, esto no funciona acumulando puntos, esto funciona que si tú le diste tu corazón a Cristo o no, eres tú salvo o no, si Cristo te llama ahora o no. Cristo llamó a tu bebecito ahorita, ¿verdad? Cuando nació, al poco tiempo Cristo lo llamó. Y si te llama a ti ahora, ¿para dónde tú vas a ir? Vas a ir donde está tu bebé, porque tu bebé es de Cristo. Pero tú, tú eres un manganzón, así mismo le dije. Un hombre grande con hijos ya. Tienes que tomar una decisión por Cristo Jesús. Así, Señor, anda el mundo hoy día. Y la gente no quiere escuchar de Jesucristo. Y Cristo se le reveló claramente a estos hermanitos aquí. Mire, hermano, hay otros muchachos más, otra pareja de muchachos que se llaman Anás y Caifás. Usted los recuerda, están allí. Esos Anás y Caifás, ¿verdad? Para que usted vea por qué los intereses de muchas personas impiden que Cristo pueda tratar con ellos. Pilato tenía unos intereses personales, materiales, militares, ¿eh? Y él era orgulloso, él no quería rebajarse. Por eso él le decía, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero Cristo no le contestaba y dice, tú dices que soy rey, porque para Pilato, un rey, pues ya tú sabes lo que era un rey. La rey era César. Herodes pensaba que era rey, pero Herodes estaba puesto allí de adorno. El rey era César. ¿Eh? Le estaba preguntando, ¿eres tú como César? Cristo le dice, tú dices que yo soy como César, pero no lo estoy diciendo yo, porque ese no era el tipo de reinado que Cristo iba a establecer en ese tiempo en la tierra. ¿Eh? Más tarde sí lo va a hacer. Hermano, y habían otros dos varones que también tenían otro gran problema con Cristo, eran Anás y Caifás. Usted recuerda que cuando vino el Señor Jesucristo y encontró aquel relajo que tenían en el templo, donde estaban vendiendo las cosas a sobreprecio, cambiando chavos a la tasa que no era, ¿verdad? Eran unos usureros, eran unos ladrones, con el permiso de los que dirigían el templo. Hermano, y se supone que solamente hubiera un sumo sacerdote. Por eso que es sumo, no eran sumos sacerdotes, era un sacerdote. Pues el sumo sacerdote en ese tiempo, en ese momento, se supone que fuera Caifás. ¿Eh? Ahora, Anás era suegro de Caifás. Entonces, Anás era sumo sacerdote también. Entonces, dos sumos sacerdotes. Y lo que pasa es que había un toma y dame entre los dos. Tenían un negociazo con el asunto de los cambistas del templo, hermano. ¿Eh? Entonces, uno se tapaba al otro y viceversa, ya te sabes. Parecían casi de Puerto Rico ellos dos. Hay mucha gente aquí que hace eso. Parecían puertorriqueños casi, Anás y Caifás. El Señor no se prende y nos despabile. Hermano, mire, no le caía bien Jesucristo, porque Jesucristo vino y le tumbó el kiosco. Pero gloria a Dios que le tumbó el kiosco. Hay gente, la gente, Cristo muchas veces tiene que tumbarle el kiosco. La mafia que tienen puesta, literalmente, para que reconozcan que Cristo Jesús lo está llamando a capítulo, que Cristo quiere comprometerse con ellos. ¿Te recuerda el alboroto en Éfeso, ¿verdad? En el cual se metió Pablo, ¿verdad? Que estaba aquel señor Demetrio, que tenía una mafia y unos mafiosos que se dedicaban a vender los templos de la diosa Diana, de Artemisa, y figuritas y templitos y cosas. ¿Usted piensa que eso de que Made in China, que usted va y compra los... que los coquí dicen Made in China, esto, lo que usted compra de turista? Pues eso ya estaba en aquel tiempo, hermano. Y los templecitos, y tenían un negocio, eran los artífices, tenían nombre más fino que se pone la gente, para apelar la gente debido a su superstición, porque eso de estar creyendo en una diosa que estaba llena de senos así, que fue que bajó del cielo un aerolito, hay que tener valor para creer una cosa así. Y entonces ellos, pues todos los visitantes que venían de lejos, decían, ay, yo me quiero llevar un recuerdo, ay, qué lindo este templo, y se lo vendían bien caro, vaya. Cuando llegó Pablo predicando el Evangelio, dijo, Dios, Diana no es diosa nada. El que manda es el Señor Jesucristo. Y la gente empezó a creer a Jesucristo y empezaron a comprender a Jesucristo. Y entendían que Jesucristo se había comprometido con ellos en la cruz y entonces ellos estaban creyendo a Jesucristo y empezó a bajarle la clientela a Demetrio. Y al principio él se aguantó y después de vez en cuando siempre viene alguien y nos trata de serruchar el palo. Pero esa vez el poder de Dios estaba allí en Éfeso y el Señor estaba salvando a la gente por montones. Y le bajó tanto la clientela que le dolió el bolsillo a Demetrio y a todos los mafiosos que estaban con él. Y se formó aquel grandioso alboroto. Usted, en las imágenes de los estudios, usted ve aquel teatro grande, que cabían 80.000 personas. Pues en ese teatro fue que se metieron ellos llenos a gritar por 2 horas. Grande Diana de los Efesios, ¿te acuerdas? Y tenían a Pablo allá abajo agajado para descuartizarlo. ¿Vio? Y así da, también. Y si no es por el poder de Dios que movió al tribuno y le dijo, ustedes no se van a comportar ahora como si fueran, ¿verdad?, una chusma. Vamos a hacer las cosas en orden. Porque si no, van a venir los romanos y los van a acabar a todos aquí por desordenado. Entonces ellos, después que gritaron por 2 horas grandes Diana, entonces se desaparecieron. ¿Por qué? Porque Dios se quiso comprometer con ellos, pero ellos no quisieron. Entonces Dios tiene que quitarte todo. Es como cuando tú estás entretenido, ¿verdad? Que cuando, a veces tú estás entretenido en algo y estoy aquí haciendo algo, que si jugando o leyendo, entonces alguien te trata de hablar algo importante y tú, ay, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y tú no estás haciendo caso, de momento te coges, allá. O te cogen la mesa, hacen como hacen en los muñequitos, hacen en la mesa y tiran toda la mesa y tú haces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué mal educado? ¿Qué mal criado? Te dicen, es para que me atienda lo que te voy a decir. El Señor hace eso también, hermano. A Pilato, el Señor Jesucristo le dijo cara a cara, tú te crees que manda, pero si no te fuera dada autoridad de arriba, tú no tendrías nada que hacer conmigo. Y ahí le temblaron las rodillas a Pilato. Y entonces de momento dice, y desde ahí en adelante empezó a buscar forma para soltarlo. Pero hermano, él tenía todo el poder, era el que mandaba. ¿Por qué los judíos llevaron preso a Jesús a Pilato? Con mira a ejecutarlo, porque Pilato tenía el poder. Pilato podía decir, en este hombre ciertamente yo no hallo nada malo, pero lo voy a soltar. Y muchos me dirán, pero pastor, es que ya estaba puesto que el Hijo del Hombre iba a ir según estaba escrito de él. Eso es muy cierto. Y lo cierto es que Pilato, si hubiera dicho, yo no voy a hacer que me voy a ser responsable, la obra de Dios se hubiera cumplido como quiera, pero no hubiera sido a través de Pilato. Dios hubiera sacado a los israelitas de Egipto con o sin faraón, o con 10 faraones, o 15 o 20, los que fueran, con eso, con el anterior, con el hijo, con el nieto, con cualquiera lo hubiera sido. Pero ese faraón fue el que se puso y se endureció su corazón cuando Dios lo tocó. Dios te dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, ¿está bien? Y entonces, él se puso duro. Y Dios dijo, yo me voy a glorificar en este hombre, ¿verdad? Y entonces, a causa de su dureza, Dios se glorificó. A causa de la hechonería de Pilato, Dios se glorificó. A causa del endurecimiento de Anás y Caifás, Dios se glorificó. A través de este mismo Caifás fue que dijo, ah, ustedes no saben nada, no saben que conviene más que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Y este hombre que lo que estaba buscando era enchapado de darle gloria a Dios, darle la gloria a Satanás y lucrarse él, Dios lo utilizó para confirmar que era lo que iba a hacer Cristo Jesús. En ninguna cabeza de ellos cabía que lo que Cristo iba a hacer era precisamente dar su vida por todos. Pero él estaba más pendiente en que ellos no se fueran a afectar por Jesús estar allí revolucionando todo. Ellos querían acabar con Jesús. Y en un momento dado aparentaban ellos en su corazón haberse dado cuenta de que se estaban saliendo con la suya. Pero era Cristo que quería comprometerse con ellos, hermano. Con Pedro también. Ustedes recuerdan a Pedro. En una acción paralela en esto que estamos leyendo, el hermanito Pedro estaba siendo probado. Y usted sabe la historia. Que Pedro decía que él iba a estar firme con Cristo, pero no pudo estar, porque aún no tenía el Espíritu Santo, hermano. Después que tuvo el Espíritu Santo, usted vio a los hermanos, vio la transformación, cuando Dios estaba obrando con poder en ellos. Pero nadie que diga, ah, yo quiero de todo corazón servirte, Señor, y es de la boca para afuera, sin tener el poder del Espíritu Santo, no va a poder, hermano. Así que Pedro trató, sacó la espada, le cortó la oreja a aquel porque apuntó mal. Bueno, 20 cosas, hermano. Y después andaba siguiendo a Jesús y después lo miraba de lejos y amargamente estaba arrepentido por completo. Pero con él también el Señor Jesucristo eventualmente arregló cuenta. Él le dijo al final del Evangelio de Juan, le dijo, es que no es que te puedes ceñir tú, es que de ahora en adelante yo te ciño, yo soy el que te gobierno a ti. Y entonces fue que Dios se empezó a glorificar a través de Pedro. Pedro, con el cual Dios tenía un plan, pudo eventualmente hacer su ministerio. Hermano, mire, usted lo ve redactado también, ¿verdad? Evidenciado en las cartas que él escribió. Y usted lo ve evidenciado a través de los hechos. Cometió errores, pero los corrigió y caminó con Cristo Jesús y dio su vida por Cristo Jesús eventualmente. Hermano, pero lo mismo pudo haber hecho Caifás, Anás. ¿Usted se imagina la gloria de Dios? Que hubiera sido completado lo que estaba realmente en el corazón de Dios, que en lugar de Juan capítulo 1 dijera, a los suyos vino y los suyos se tiraron de pecho y los recibieron. Hubiera sido lindo así. Y abrieron su corazón cuando él estaba a la puerta llamando y la nación completa se convirtió y la gloria de Dios descendió. Entonces Cristo hubiera establecido su reino allí mismo. Pero como vino a los suyos y ninguno de ellos le quiso recibir, pues usted y yo pasamos a estar parte de la historia, ¿verdad? Gloria a Dios por eso también. Cuando Cristo Jesús trató con nosotros, hermano, a lo mejor algunos de nosotros estábamos así como un poco locos, ¿verdad? Desconcertados. Como estuvo Pedro, como estuvo Pilato, Anás, Caifás, Nicodemo, que podemos recordar muchos de ellos, hermano. Y el Señor, cuando tiene un propósito contigo, Él se las arregla y se las ingenia, hermano. Cuando Dios tiene una agenda contigo, Él se va a encargar de quitarte la distracción. ¿Sí? Porque hay algo mucho más serio que la agenda tuya en juego. Está el que tú le sirvas al Señor y cumpla su voluntad y tú seas un instrumento de salvación para muchas personas. Amén. Para eso es que Dios nos quiere. Muchas veces nosotros ponemos algunas agenditas, ¿verdad? Antes de esa y le queremos dar a entender de que esta agenda sí que es importante. Por lo tanto, Dios bendícela. Y a lo mejor Dios lo que está pensando esa agenda ya la voy a descascarar ya mismo. Porque hay otras cosas más importantes. Amén. Y así que trabaja el Señor. Nosotros estamos sirviendo al Creador del universo, el que se la sabe toda, el que dispone. Y usted hace. Gloria a Dios. Él se comprometió contigo ya. Y mandó a su Hijo a que, comprometido 100% contigo, diera su vida en la cruz por ti. Así que ya sabemos de por sí que Cristo se comprometió con nosotros y está comprometido. Y nosotros, hermano. Nosotros tenemos que comprometernos con el Señor también. Y a todo esto que estamos viendo aquí es el Señor llamando a capítulo y llamando a compromiso, hermano, a cada uno de estos muchachos que estaban aquí. Hermano, ¿y qué de la multitud que estaba ahí? Había un gran grupo, aquí hemos hablado de dos o tres personas, pero todo este grupo que mencionaban a los alguaciles y mencionaban a la guardia de Herodes y mencionaban al pueblo, mire, toda esa gente estaba allí contemplando. Por lo menos 7 veces sacó Pilato a Jesús afuera y allí estaba toda esta multitud tuvo muchas oportunidades también, muchas más que Pilato, porque Pilato conoció a Jesús cara a cara ese día, pero la multitud llevaba semanas, de hecho unos cuantos días antes de la misma semana, 4 días antes de la misma semana. Estaban muy seguramente muchos de ellos diciendo, Osana, Osana, salve, salve, larga vida al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, bien contento cuando estaba entrando Jesús a Jerusalén, en el pollín. Y de momento, dado de buenas a primeras, Cristo comprometiéndose con ellos y ellos dándole la espalda, más bien sirviendo a las emociones y sirviendo, ¿verdad? Yo estoy seguro, todos estos alguaciles y sacerdotes y todo ellos estaban comprando a la multitud, muy de seguro, y estaban comprometiéndolo y estaban, como que dice, metiéndole miedo, ¿vio? Porque usted sabe que la gente le tiene un miedo tremendo a esto de que los expulsaran de la sinagoga. Hoy equivaldría a que los excomulguen. La gente hoy le tiene un miedo, ay, los excomulgaron de la iglesia católica, pues déle la gloria a Dios. O sea, tú usted va a estar en una organización que lo que tiene es doctrina de demonio de punta a punta. ¿Ah? La gente no se da cuenta de eso
Y Dios le saca todo ese polvo, toda esa telaraña de los ojos, gloria a Dios. Yo me comprometí contigo, comprométete tú conmigo ahora. Cree en mí como Señor y Salvador. Y esa chusma que estaba allí, porque chusma es un grupo que estaba pretendiendo hacer las cosas que ni ellos mismos pensaron, están siguiendo lo que dice otro. Le estaban haciendo caso a Anás y Caifás, qué pareja de líderes tan tremendo le estaban haciendo caso a ellos allí. Ay, hermano, y así anda el Señor revelándose aquí a Puerto Rico también. Lo que pasa es que se confunden tanto al Señor Jesucristo, no ellos, más bien muchos de los que lo presentan, y lo confunden con canciones, y lo confunden con figuras o imágenes de Cristo, o percepciones de Cristo que no son las bíblicas. Ponen a Cristo como algo, mire, si algo se presenta a Cristo aquí en Puerto Rico es como algo opcional, hermano, como algo que como si tú tuvieras un saco de, ay, aquí en el saco yo eché que yo soy buena gente, allí en el saco yo eché que yo estudié, en el saco yo eché que yo tengo un trabajo, en el saco yo eché que a mí todo el mundo me quiere y nadie me odia, y aquí en el saco yo eché que yo tengo una casa, que yo tengo un carro, que bla, 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 y en el saco pimpo, lleno. Mira, allí están ofreciendo a Cristo, deja ver si vale la pena. Y va para allá y dice, no, que los que están con Cristo son hijos del Rey y 20 cosas, ¿verdad? Pero en ningún sitio te están diciendo, es que lo que pasa es que si tú no crees en Cristo te pierdes en el lago de fuego. Pero Él no quiere eso para ti, ¿sí? Pero ese mensaje lo diluyen, hermano, porque ese mensaje de la cruz, de que Cristo derramó sangre por ti, que eres un pecador que no tiene remedio, ese mensaje no le cae mucho a la gente, pero ese es el mensaje de la Escritura. Es un mensaje de vida o muerte, hermano. Que la gente está condenado a muerte y no lo salva nadie. El único que lo puede salvar es Jesucristo. Y lo diluyen tanto. Y la gente dice, eso suena bien. Es algo, déjame ver cuántos hay. Wow, aquí está todo el mundo. Pues eso quiere decir que es algo que la gente lo va bien. Pues lo voy a echar en el saco también. Pero Cristo no es algo para echar en saco. Es dejar el saco y seguir sirviendo a Cristo. Y Cristo se encarga, que no, ando sin saco. No te apures que yo voy a suplir todas las cosas que tú realmente necesitas. Y algunas cosas de ese saco pueden servir también para servirme a mí, pero las vamos a usar a mi manera y no a la tuya. ¿Yo? Porque entonces, a lo mejor los estudios que estaban en el saco, Dios los pudo usar para su gloria, ¿verdad? Si los estudios no sirven para su gloria, pues olvídate de dejarlos como Pablo, que los tenía como por basura, para ganar a Cristo. Pero a lo mejor el carrito sirve para repartir tratados y para llevarte a la iglesia y ser de bendición, ¿vio? Y tu trabajo también, hay muchas cosas, pero tienen que ser todas puestas pasando a la impresión de Cristo Jesús. Recuerdo yo un señor que trabajaba, a lo mejor le hice esta anécdota una vez, trabajaba, perdió el trabajo, y él servía a Cristo en una iglesia. Y un día apareció un trabajo que un familiar le dio, y era un trabajo en un cafetín. Era atendiendo la baja en un cafetín. Me acuerdo que era diácono en una iglesia. Y entonces, pues, todo el mundo allá en la iglesia, eso es normal. El diácono sirviendo bebida en un cafetín. Pero, y yo era un muchachito y yo pues, me volví loco con eso, yo no podía entender eso. Pues yo siempre he entendido que las cosas del Señor son jajatabla, son black and white, blanco y negro, eso es de gris, que al mundo le gusta lo gris, o sea, así como a terciopelo, a media luz, no, blanco o negro, y dije, esto está mal. Y yo era un muchacho, yo se lo dije, fulano, pero ¿cómo es eso que tú vendes home? Sí, me le dije. Ah, no, porque es que pues, que eso fue lo que el Señor proveyó, me dijo. Entonces ahí más me enfurecí. Y si ustedes saben que antes yo tenía fama de eso de agayú, pues ya usted ve por qué muchas veces que uno se... Yo le dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo Dios te va a dar un trabajo para vender jón? Le decía yo, eso no hay ni que buscarlo en la Biblia. No, porque es que hay que aprender. Entonces rápido le dije la filosofía de que como yo soy mayor, yo comprendo más y todas esas cosas. No, es que lo que pasa, que es que pues, cuando uno tiene compromiso con la familia y eso. Entonces yo dije, pues cuando tiene compromiso con la familia, entonces es excusa de vender home. Eso no está bien, hermano. Más bien debe ser, Señor, perdí mi trabajo, quiere decir que tú me vas a dar uno mejor que no atendiendo home. Gloria a Dios. Entonces ahí el Señor te prueba y tu fe crece y tú le das gloria a Dios. Cristo se quiere comprometer contigo, pero si uno no se quiere comprometer con Él, entonces pues no diga que las cosas están saliendo como Dios quiere y que Dios proveyó X, Y, Z, cosas que Él no aceptaría porque van en contra de su voluntad. Hermano, y este pueblo completo, mire, usted vio lo que dijimos aquí en el versículo 15, capítulo 19, cuando por fin le llegó el momento de decisión a este pueblo, y esto es por lo menos la parte que menciona en Juan. Sabemos que en Mateo hay unas partes más terribles todavía, que el pueblo, lo que salía por la boca de ese pueblo era una cosa que los tiene, hasta hoy los tiene esclavizados. Y por eso todavía andan todavía bajo el yugo de la ineptitud y de la incredulidad. Cuando dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos, la sangre de Cristo. Imagínate cómo estaban esos hombres tan ensañados en hacer lo que otros le estaban dando mal ejemplo en hacer. Miren aquí en este evangelio, en el 19:15 dice, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y Pilato como que quería convencerlos a ellos de que soltara a Cristo, pero él se estaba burlando de ellos porque estaba diciendo que Cristo era su rey y lo tenía con una corona de espinas y azotado. Y Pilato andaba un hombre completamente desquiciado y loco y no entendía de que lo único que tenía que hacer era rendirse ante los pies del verdadero rey, pero no quiso, hermano. Y en este caso, los principales sacerdotes dijeron, no tenemos más rey que César, ¿verdad que sí? Y la multitud estaba, crucifícale, crucifícale. ¿Qué fue lo que nos mandaron a decir? Crucifícale, eso mismo. Y así estaban, hermano. Y se convirtió aquello en una turba, en una chusma, que eventualmente pudieron más ellos que lo que estaba en el corazón de Pilato. Y accedieron a lo que estaba en el corazón de todos ellos. Y el Señor llegó un momento dado que hace como tuvo que haber hecho con nosotros en muchas ocasiones. Porque usted no creyó en Cristo de la primera, ¿verdad que no? Cuando vinieron a presentarle a Cristo. Pero muchas veces Cristo trataba, comprométete conmigo, yo estoy llamando a la puerta. Y yo quiero que tú tengas comunión conmigo. ¿Okay? Estoy llamando. Pero uno no quería hacerle caso. No, vamos a decir así, no le daba la gana a uno. Entonces, ay, que yo estoy muy ocupado, que tengo esto aquí, que esto es así, que eso es para viejo, que eso es para nene, que eso es otra cosa, que si aquel, que si yo conozco a alguien en la iglesia que no da buen testimonio, bueno, una enciclopedia, hermano, de cosas absurdas para no creer en el Señor, ¿verdad que sí? Y el Señor, pues, de momento, para el reloj y dice, en mi misericordia, en el caso suyo, yo te voy a dar otra oportunidad. Gloria a Dios que Él da otra oportunidad. Hermano, hasta que en un momento dado, por su misericordia, usted hizo caso al llamado que Cristo le hizo a la puerta. Bendito sea el Señor para siempre. Imagínate que el Señor se hubiera cansado en aquella vez que usted dijo que no. Qué bueno es el Señor que lo tiene aquí. Gloria a Dios. Y eso se pone a ver. Usted, ¿verdad? Hay personas que les gustan esas películas esas que dan miedo. Yo no estoy comiendo que usted vea ninguna de esas películas. Eso está cogiendo miedo. Usted quiere pasar miedo, ¿verdad? La gente dice, ah, a mí me da miedo, coño, me monto, estábamos hablando el otro día, me monto un roller coaster de eso y ahí me da miedo. Cuando veo que eso va cayendo, digo, como a 90 millas por hora, siento miedo. ¿Sí? Eso es un tipo de miedo. Miedo da cuando usted sabe que usted estaba colgando del infierno de un hilo, de un hilito de eso de coser, y estaba ya desfilándose, rompiéndose así, saliéndose de los cantos, y Cristo la agarró y dijo, yo te voy a salvar, ¿quieres que te salve? Sí, Señor, yo quiero que tú me salves. ¿Tú me puedes salvar? Seguro que tú, yo te puedo salvar. ¿Quieres que te salve? Sí, Señor, yo quiero que tú me salves. Yo creo en ti como mi salvador. Y cuando usted se pone a pensar en eso, es como cuando usted, dijimos el otro día que usted antes iba a chocar, pero no chocó. Que al rato usted le da la canillera esa, que le chocan las rodillas, empieza a sudar frío, ¿ah? Y como que se pone pálido, blanco, y dice, me está dando la monga. No, no es la monga, es el susto. El susto, mitad contentura, de que usted sabe que usted puede haber estado en el infierno, pero no está, por la misericordia de Dios. Y eso es lo que Cristo le estaba dando y le estaba ofreciendo. Yo me comprometo con ustedes. Ustedes lo van a ver en un momento, le estaba queriendo decir. Cuando Él, crucificado, diera su vida por todos ellos. ¿Por qué las personas no quieren escuchar el Evangelio y hasta les ofende el Evangelio? Hay una porción aquí bien importante. Hay una porción, hermano. Si usted va a Primera de Juan, capítulo 5, ¿qué? Verso 7. Hay unas porciones que a veces uno como que no le... Como que las lee y dice, ¿Y qué será lo que quiere decir aquí? Que yo como que no entiendo. Mire cómo dice la escritura, primera de Juan 5. Para que usted vea qué es lo que el mundo tiene que entender. Y cuando lo comprenden, les ofende. ¿Ok? Usted recuerda que hubo un momento que un montón de gente servía en el Señor Jesús, por lo menos pretendían servirle, ¿no? Le seguían. Hasta el capítulo 6 del Evangelio que estamos reseñando todos estos meses. Cuando él le dijo, si ustedes no beben mi sangre y comen mi carne, no pueden tener comunión conmigo, no pueden tener parte conmigo. Y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y desde ese momento no andaban más con él, se ofendieron. Porque la sangre vino entre medio y le ofendió. Era muy sensitivo. Prefería mejor servir a Satanás que tener comunión con Cristo. Y así pasa muchas veces. La gente rechaza a Cristo y entonces no saben que cuál, a rechazar a Cristo están optando por qué. Por servir a Satanás. Tremendo. ¿Verdad? Tremenda decisión están tomando. Mire cómo dice aquí. Primera de Juan capítulo 5, versos 6 al 12. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Eso no se pregunta, ¿qué querrá eso que vino mediante agua y sangre? Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, con agua y sangre. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que lo dio mediante agua y sangre. Dicho sea de paso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y dice al final, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Agua y sangre, hermano. Vaya al verso 31 del capítulo 19 de Juan. Amén. Mire, como dice la Escritura. Dice, entonces los judíos, 19:31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Les quebraban las piernas para que no se pudieran apoyar y se terminaran de asfixiar y se acabaran de morir, vamos a decirlo así. Era el clima de la crueldad. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él para que muriera. Y los pudieran quitar de la cruz y pudieran celebrar la Pascua con toda gala. ¿Se vio? Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Vio? Y mire el paréntesis que hace Juan, el mismo que escribe la epístola que acabamos de leer, dice, y el que vio lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, porque vosotros también, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, bendito sea el Señor. Y también dice, mirarán al que traspasaron, que es lo que dice Zacarías 12:10. Amén. Y la parte de sangre y agua es que Cristo vino para derramar su sangre, hermano. Cuando dice sangre y agua, ¿verdad? El agua representa el Espíritu Santo. Pero la sangre representa la sangre redentora de Cristo. ¿Qué más? Cristo vino en el poder de Dios. Pero no solamente el poder de Dios se iba a revelar de esa forma. Tenía que ser necesario que derramara su sangre. Y usted sabe a través de todas estas epístolas que hemos estado estudiando, hermano, hasta ahora. Y usted la pudiera resumir si yo dijera, mira, dígame exactamente cuál era la falsa doctrina la cual los apóstoles y todos estos varones de Dios estaban combatiendo en aquellos tiempos, y vamos a decir hoy en día también. que Jesucristo no había muerto nada, o que Jesucristo, si murió, no era Dios, que no fue que Dios vino y derramó su sangre y murió y resucitó para que nosotros fuéramos perdonados. Dice, no, Cristo no murió nada. Yo no sé cómo será, porque dicen que estaba allí colgado en la cruz y falleció y derramó su sangre, pues niegan eso. Otros dicen, ah, no, si todo eso es cierto, la parte que no es cierta es la que él resucitó. Pero la palabra del Señor lo dice y hubo testigos de que resucitó. No, 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 todo es cierto. Lo único que no es cierto es que el que murió era Dios. ¿Eh? Entonces, le tratan de quitar las diferentes partes de la historia, buscando la vuelta para no creer a la Escritura. Y ese es el problema, hermano. Yo siempre he dicho, problemas que tienen las personas con el Evangelio son problemas de doctrina. Las personas que tienen algún problema en una congregación es un problema de doctrina. Se refleja de otra forma, pero es un problema de doctrina. Muchas veces sucede de esta forma. Se predica la doctrina de Cristo directamente de la palabra y algunos chocan con la doctrina de Cristo y dicen, no, a mí no me gusta así, porque yo lo aprendí así y asado. Pues ya eso es otro problema. Porque yo le puedo decir, esa es mi historia. Cuando yo me criaba y me congregaba, yo aprendí un montón de cosas así y asado. Pero cuando entonces me pongo a estudiar en la Biblia, digo, ah, es que no es así, asado, es de esta forma. ¿Y qué tengo que hacer? Pues decir, estuve creyendo un disparate tanto y tanto tiempo. Perdóname, Señor, aquí en tu escritura dice esto. Pues ahora yo voy a hacer la escritura como dice aquí. Muy cierto. El que me diga, ah, pero tú has cambiado. Ciertamente, gloria a Dios porque me lo reveló a través de la escritura. Por eso es que hay que estudiar la palabra del Señor. Pero muchas veces sucede, ay no, que es que a mí no me gusta esa forma, porque es que así asado, yo creo, bla, 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 y mi papá, mi mamá, mis hijos, mi familia, mi qué sé yo, mi barrio, no sé qué cosa. Ah, y entonces tropiezan con la escritura. Y si no le creen a la escritura, pues no le pueden creer a Cristo eso. Y uno no puede andar diciendo, no, esta parte sí, esta parte no, porque no funciona así. Y que el Señor Jesucristo vino con agua y sangre. Y entonces cuando Juan lo dice, no, 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 como que dice, ¿y qué habrá querido decir Juan aquí atrás? Pues precisamente lo mismo que estaba diciendo aquí. ¿Y para qué tenía que espetarle ese soldado la lanza al Señor Jesús si ya habían dicho aquí que lo habían visto muerto? ¿Verdad? Pues, ¿qué querían probar con eso? Pues nada, que el Señor, Dios Creador, proveyó para que lo lancearan y se cumpliera la Escritura. Eso, nada más. Y así que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Por eso Juan lo decía claramente y estaba bien convencido. Pero hoy en día, hermano, hay tanta gente predicando otras cosas que son el Evangelio menos esto o el Evangelio menos aquello. Y algo que es menos esto no es el Evangelio de Jesucristo. Muchos hubieran preferido creer en Cristo. Anás y Caifás, todo esto que predica el Señor está bueno, excepto la parte que él dice que es Dios. El estar sanando está bueno, pero no me toca en el día de reposo. Todo esto está bien lucido, pero tenemos que guardar las tradiciones. Y todo está bueno, 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 excepto que él vino y me tumbió el kiosco mafioso que yo tenía. El pueblo lo mismo, decía, ay, tan bueno que está esto, que Cristo, ese sí que sana. Todo, todo, como decían, todo lo ha hecho bien. Hizo aquello, sanó a los cojos y le dio vista a los ciegos y a los sordos hace oír y a los cojos hace andar. Todo lo ha hecho bien. En una ocasión Cristo se escapó porque entendía que el pueblo lo quería coronar y hacer rey, hacer como una revolución con él. Y la gente no entendía, hermano. La gente decía, ay, qué bueno, si este señor fuera, que estuviera todo el tiempo, él montara una oficina y la gente hiciera filas para sanarse. Eso sería lo más tremendo del mundo. Ay, tan bueno, ya está desmayado, ay, yo me acuerdo aquel día. Desmayado, pero muerto, muerto de hambre. Y él abre la cesta y rompa a salir ese pescado. A usted le gusta frito, condimentado, y aquellos panecitos, ay, tan bueno, ay, todavía me da el olorcito y me lo creo. Y mucha gente prefería eso, hermano. Y es una bendición de Dios, gloria a Dios por eso. Ay, pero también que iba ese hombre. Y entonces dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Ay, eso a mí me ofende. Y cuando a mí me ofenden, yo soy de esas personas que yo no olvido. se pone con esa ridiculez, hermano. Y así andaban la inmensísima mayoría de ellos allí. Muchos dijeron, vamos a darle una segunda oportunidad cuando iba entrando a Jerusalén. Ahora es que vamos. Y más adelante, cuando empieza el Señor a arreglar cuentas en el templo, cuando empieza, como dicen por ahí, a picar ojos y a pisar callo y a decir, esto es lo que pasa, la expectativa de Dios es esta, pero ustedes están acá, Dios está en este canal y ustedes están en este otro. Y todo va a tener que ver en darme cuenta a mí. Empezó la gente a desencantarse del Señor. Hasta el punto. Aquello fue domingo, esto fue jueves. Domingo, jueves, 4 días, hermano. O sea, hoy domingo. Y de aquí al jueves ya la gente cambió de opinión. Imagina eso. Tuvieron la oportunidad, hermano. Usted, yo estoy seguro, dígame así, mira, mira. Si tú dijeras, mira, tú tienes la oportunidad de salir de este año y aparecer en otro año en la historia, ¿verdad? ¿Qué año usted escogería? ¿Ah? Algún viejito diría, ay, ayer era el tiempo que yo cortaba la caña con las manos y allí mismo me la comía en el año 20, en el 30, algún viejito por ahí. Cheverón, ay, en la central, allí, que eran buenos esos americanos que estaban allí, que son estas cosas. Pero a lo mejor otro puede decir, ay, yo me acuerdo, me hubiera gustado estar en tal sitio, porque si yo supiera lo que yo sé ahora, a lo mejor en el grito de Ares se hubiera podido cambiar la historia, ¿verdad? O algo así, cosas así. Pero, mire, qué mejor momento de decir, yo quisiera estar allí cuando Cristo caminó, gloria a Dios, pero desde temprano, ¿sí? Para que usted estuviera, ¿verdad? Y estuviera con Cristo, hubiera podido escuchar el mensaje de Cristo Jesús directo, directo. La gran pregunta es, si usted le fuera a dar esa oportunidad, ¿qué usted hubiera hecho allí? Hoy en día usted dice, no, yo hubiera creído en Cristo, pero de corazón, gloria a Dios. Pues mire, si usted estuviera frente a Cristo hoy, y usted no le conociera, ¿qué usted hubiera hecho con Cristo Jesús? Él se quería comprometer contigo, ¿y tú? ¿Te hubieras comprometido con Él? Para hoy, después de haber conocido al Señor Jesucristo, el Señor todavía pretende que tú te comprometas más con el Señor Jesucristo también. Que tú te puedas tirar arrojadamente a hacer cosas que tú normalmente no harías. Por nadie, ni por ti, ni por nadie. Pero por Cristo Jesús. Él está contigo y Él quiere que tú te arrojes a hacerla. Gloria al Señor. Yo creo que si algo le falta a la iglesia de Dios en estos tiempos es, más allá de lo primordial que es prevalecer en la doctrina santa y sana de la palabra, también es tener un compromiso de corazón con el Señor. Irse al todo por el todo con el Señor. Y que el Señor haga con nuestra vida lo que Él desee, amén. Darle gloria a Dios en todo. Yo te garantizo que eso no van a ser los planes que tú tienes trazados para la vida tuya. Pero es que no estamos hablando de vidas planificadas por nosotros, estamos hablando de vidas planificadas por el Señor. En ese tiempo, hermano, todos estos que estaban aquí tuvieron su oportunidad. Tú tuviste tu oportunidad. Gloria a Dios que tú estás aquí. Se me hace que todos los que estamos aquí hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Le damos gloria a Dios por eso. Ahora, nos queremos comprometer con el Señor Jesucristo, mucho más allá de lo que estamos haciendo. Todas las encomiendas y todos los planes que tienes con tu vida están validados por el Señor. ¿Tú has visto los potes de jugo, esas cosas que tienen una K? ¿Has visto? Dice kosher. ¿Has visto? Kosher for Passover. O qué sé yo qué. Esa es la aprobación que le dan unos rabinos a ciertos alimentos para que los judíos se los puedan comer y estén en obediencia a la ley de Moisés. ¿Yo? Los planes suyos estarán bendecidos por Dios, no por un rabino, estarán bendecidos por Dios, estarán aprobados por Dios, kosher, como que dice, verificado y aprobado por el Señor. Si usted tiene dudas, presénteselos al Señor. Ya que si Él se comprometió contigo, pues vamos nosotros a comprometernos con Él. Amén. Y si usted tuviera alguna dificultad, yo sé que todos nosotros aquí tenemos muchas dificultades, hermanos. Algunos tienen dificultades de salud. Otros hemos estado últimamente en el tema de las dificultades de la edad, a pesar de que envejecientes somos todos aquí. Gloria al Señor. Sí, mire, y eso es muy cierto, los achaques, eso sí, sí. Pero el Señor puede ir más allá de todos los achaques, amén. Usted está aquí, usted no dice, no, ya yo tiré el último cartucho. Usted no ha tirado ningún cartucho, usted no es ninguna escopeta. Usted va para adelante en Cristo, amén. Pero hace falta que usted diga, voy a comprometer con Cristo, ya está, ya lo decidí. Él se comprometió con usted hace ya mucho tiempo, gloria sea al Señor. Y los jovencitos y los niños, desde temprano, encomienden sus planes al Señor. Muchas cosas, dice, yo tengo por delante un montón de cosas, yo tengo por delante el que yo me case, que yo termine de estudiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, tantas cosas. Asegúrese que todos esos planes están puestos en las manos de Dios, ¿vio? Y usted los verá cambiando, esos planes. Señor, mira estos planes, y usted dirá, yo puse unos planes en la mano del Señor y Él los votó. ¿Los cambió? ¿Usted le ha dado algo a cuidar a alguien? Mira, guárdame eso con tu vida. Toma. Y al otro día lo botó. ¡Ay, se me perdió! El Señor Jesucristo hace eso muchas veces, ¿yo? Acuérdese lo del saco que yo le mencioné al principio. Señor, guárdame este saco porque cuidado que me ha dado trabajo. Toma. Y él abre el saco y dice, no sirve, no sirve, no sirve. Pega a botar, botar. Y cuando te da el saco está, a lo mejor está vano el saco. Pero no se ocupe que si usted se compromete con él, él ya se comprometió con usted y va a hacer las cosas bien como manda. Pero hay que ser valiente, yo, porque a nadie le gusta que lleguen por su propio cuarto, ¿verdad? Su propia casa, su propio carro, como uno lo tiene las cosas como uno quiere, ¿verdad? Usted llega y lo cambiaron todo de sitio, le cambiaron la decoración, le cambiaron todo eso y le cambiaron hasta la cerradura. Así hace el Señor Jesucristo y él puede. Y él tiene el poder y es el que manda. Así que, como yo le digo, usted quiere comprometerse con Cristo, la pregunta es una pregunta cargada. Por eso es que hay mucha gente, como yo le estaba diciendo a este muchacho, que él era valiente en vivir una vida sin Cristo, pero la verdadera valentía es decir, yo voy a vivir con Cristo eso. Entonces él trastoca toda la vida de uno, ¿vio? Atrévase, ¿quiere usted atreverse? Yo quisiera cantarle un himno, yo tenía en mi corazón cantar. Hace muchos años habíamos cantado aquí. Mediten este himno antes de esta oración final. Y en esta oración final vamos a pretender, ¿verdad?, que todos los que nosotros querramos, ¿verdad?, yo pretendo que todos nosotros nos comprometamos con el Señor mucho más aún, pues lo hagamos. ¡Amén! Gloria sea el Señor. Medite en este cántico.
Aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Y la tempestad furiosa no tendré ningún temor, al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor, al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruja el mar furioso, cuando venga tentación, al amparo de la roca salvo estoy. Sé cuidarme yo furioso, mas así no me dará él consolación. Solo al amparo de la roca salvo estoy. amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor, al amparo de la roca salvo estoy. Manto poderoso de su amor y compasión, gloria a Dios, al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor, al amparo de la roca salvo estoy.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanitos, no tenemos nada que temer. Cuando usted se quiere comprometer con Cristo, el Señor está con usted. El único miedo que le puede dar a usted es como cuando usted va a la oficina de un médico y dice, ahora va a encontrar la condición en que yo estoy. Aunque usted sea un buen paciente, dice, el Señor me va a dar esta receta. Y el Señor espera que yo, como buen paciente, obedezca la receta y obedezca el diagnóstico de lo que Él quiere que yo haga. De la misma forma que el médico se comprometió con usted en darle un buen diagnóstico y recomendar lo que mandaba, pues usted, como buen paciente, pues tiene que hacer lo que el médico le está mandando. Bendito sea el Señor. Eso es precisamente lo que nos dice la Escritura. Así que vimos montones de malos ejemplos aquí. Anás, Caifás, Pilato, Pedro en un momento dado transicional, la multitud, la chusma, toda aquella gente que estaba allí. Pero nosotros tenemos que hacer diferente a ellos. Gracias al Señor que nosotros ya hemos conocido a Cristo Jesús. Ahora, si usted quiere comprometerse con el que ya se comprometió con usted y quiere acompañarme en esta oración, pues yo le invito a que lo oremos junto al Señor ahora, si nos podemos poner de pie. Bendito sea el Señor. Para su gloria, para que nosotros podamos ser mejores instrumentos aún en sus manos. Amén. Oramos, vamos a orar. Señor, ven a tu iglesia aquí hoy. Gracias por habernos traído, Señor, hasta este día, Señor. Hoy marca, Señor, precisamente la mitad de este año. Hemos estado aquí la mitad de este año, precisamente. La otra mitad y todas las otras mitades que tú nos quieras dar, Señor, las pretendemos vivir comprometidos contigo, Señor, de corazón. Señor, pudiéramos tener 20 temores e incógnitas y preguntas, Señor, al pretender comprometernos contigo tal y como tú te comprometiste con nosotros. Pero, Señor, el amor, Señor, echa fuera todo el temor. Y sabemos que en ti podemos confiar. Pero aún así pudiéramos tener, Señor, algún temor por nuestra propia naturaleza. Por quizás, Señor, aquellas cosas que atesoramos, aquellas ideas en las cuales, Señor, nos apoyamos, aquellas relaciones sociales o de trabajo en las cuales vivimos, y tantas cosas, Señor, que pueden ser nuestra costumbre hoy. Y vemos por la Escritura, Señor, que tú te especializabas en cambiar las costumbres y enderezar todas las cosas
Porque muchas veces las construimos de acuerdo a nuestra propia percepción y no de acuerdo a tu voluntad, Señor. Permite que seamos valientes para que al encomendarnos a ti, Señor, podamos esperar de que tú nos trastoques y nos hagas conforme a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Así que, Señor, nos estamos poniendo delante de ti en esta mañana. Y sabemos que si después algo es trastocado en nuestra vida, sépase que eso es precisamente lo que te estamos pidiendo hoy en este día. Así que, Señor, no estamos aquí para agradar ninguna percepción del mundo, ni agradar o llenar expectativas, Señor, de este siglo, de este mundo, más bien tus expectativas. Bendícenos ahora, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Haz de nosotros, Padre, hombres, mujeres, niños, jóvenes, poderosos en tu palabra. Dispuesto, Señor, a pararse entre la brecha, Señor, que separa la verdad de la mentira, es decir, esta es la verdad, y este es el Evangelio, y estos somos nosotros, y aquí estamos nosotros para servirte, Señor, de corazón. Y que así mismo, Señor, esto se contagie, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, a muchos otros hermanos en Cristo también. Y aviva tu obra, Señor, aquí en medio de Puerto Rico, que no se aletargue tu obra, Señor, por el efecto anestesiante, Señor, del mundo, y que seamos, Padre Santo, baluarte, y estemos siempre vivos y eficaces, Señor, en tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, y bendice a todos mis hermanos que están aquí, que ahora al salir, Señor, tú nos lleves con bien, Padre. Bendice a la hermanita Edna, Señor, que está bien mala a la espalda. Permite que mañana se pueda someter a este tratamiento y que todo quede bien, que la podamos ver ya mismo, Señor, aquí en tu casa, junto con el resto de su familia, Señor. También así mismo, Señor, si algún hermano que no supiéramos hoy estuviera malo, enfermo, Señor, bendícele, sánale, Señor, y tráele de vuelta a verle pronto. Así mismo también, Señor, a los que pudimos bendecir esta mañana, a Edward, Señor, y a Orlando, su familia, Eduardo también, la familia de Orlando. Bendícelo, Señor, y que el consejo que se le ha dado haya caído en buen terreno, Señor, esperamos. Bendícele, Señor, y endereza su paso y su vida, Señor. En esta hora, al salir, bendícenos y llévanos con bien en la calle. Protégenos, Señor, y que podamos hoy también tener un día reposado, preparándonos, Señor, para el trabajo y todo el trajín, Señor, de la semana. Tráenos con bien de vuelta este martes, Señor, a estudiar tu palabra nuevamente. Lo pedimos, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Gloria a Dios.